Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Así comienza El Seguro y la Prevención. Con la conducción de Aníbal Cejas. Con la confianza y seriedad de los que saben.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos al Observatorio del Trabajo. Feliz Día del Amigo a todos los amigos de Argentina y de Iberoamérica. Los saludamos y les agradecemos que nos sigan. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El especial de Ciencias del Trabajo del mes de julio de este año 2021. Vamos a contar con la entrevista del día a cargo del investigador superior del CONICET, el doctor Julio César Nefa, quien nos va a hablar de los comités mixtos y condiciones de trabajo. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York, que nos va a presentar los informes del hambre, sobre el hambre, al doctor Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, y toda nuestra programación. ¿Nos vamos a Nueva York?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, profesor Bernardo Klisberg, ¿cómo le va? Tenemos nuevos informes vinculados a qué temas, estimado profesor.
Juan Domingo, como siempre, un gran gusto estar en este Observatorio del Trabajo que tanta calidad y tan útil en todos los sentidos. Ha aparecido un informe importantísimo generado por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Internacional de Alimentos, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF y la cinco agencias prominentes de Naciones Unidas. El informe es el diagnóstico 2021, el análisis 2021 de la situación de inseguridad alimentaria en el mundo. Es un tema clave. Yo llamo a esta nota el otro virus, el hambre, porque los datos del informe son como para pensar, Juan Domingo, y esta amplia audiencia que tú convocas a través de este excelente observatorio. Un dato que resume la situación: cada minuto mueren 7 personas por pandemia, por el virus, el coronavirus, pero cada minuto mueren actualmente 11 personas por hambre. O sea, como un 50% más de muertes por hambre que las muertes por pandemia. Las muertes por pandemia, sabemos todos, son muy importantes desde ya y superan ampliamente los 4 millones actualmente, pero por hambre muere más gente todavía en el mundo por hambre, y el informe de la ONU muestra por qué. El informe de la ONU dice que en el último año subió el hambre aguda del 8,4% de la población mundial en el 2019 al 10% en el 2020. Son millones y millones de personas que fueron arrojadas al hambre. Y el hambre no perdona en Juan Domingo. Si una persona tiene, y particularmente los niños, si los niños tienen hambre, entonces es grave la situación. La UNICEF ha mostrado que los chicos, hasta los primeros 1000 días de vida, son decisivos para los niños. Si no tienen los suficientes micronutrientes en los primeros 1000 días de vida, no se termina de conformar el cerebro, capacidades cerebrales para toda la vida. Y además pueden tener todo tipo de problemas. Si no tienen suficiente hierro, van a tener anemia. Si no tienen suficiente calcio, van a tener raquitismo. Y se forma los niños que no crecen, los niños de crecimiento retardado, que crecen muy poco. Y el informe dice que el 22% de los niños menores de 5 años sufren actualmente de retrasos en el crecimiento por el hambre y por la mala nutrición, porque es más de un 10% de la población del mundo la que tiene hambre aguda, severa. Pero hay otra hambre, que es el hambre silenciosa, que es que no tienen alimentación adecuada, y ahí son 2.300 millones de personas, el 30% de la población mundial. El 10% con hambre aguda, grave, famélico virtualmente. Y el 30% no tienen los alimentos adecuados. En África, por ejemplo, hay, según el informe, 282 millones de personas con hambre aguda. En Asia, 418 millones. En América Latina subió tres veces el indicador de inseguridad alimentaria, y América Latina es el continente con mayor riqueza agrícola del planeta per cápita, con una capacidad de exportación, de producción y de exportación de alimentos fenomenal, y subió la inseguridad alimentaria de una manera muy importante. Desde ya que la pandemia ha influido en esto, y con los desequilibrios económicos, con todo lo que trajo. Pero no es eso solo. El hambre no es un problema, como piensa la gente, que yo cuando me dijo, de que no haya suficiente producción de alimentos. Tomado como largo plazo, en los últimos 30 años, la producción de alimentos del mundo ha subido muy fuertemente por todas las innovaciones tecnológicas, las empresas de punta en este área, etcétera. Estados como el de Israel, por ejemplo, que inventaron de todo, y estados europeos que han hecho progresos tecnológicos notables. Entonces, hoy se producen alimentos como para 12.000 millones de personas. El mundo tiene 7.700 millones de habitantes. O sea, hay para que todo el mundo coma dignamente, pero hay un gran problema de acceso a los alimentos. El crecimiento de la pobreza y de las desigualdades hace que muchísima gente no tenga lo necesario para proveerse de los alimentos mínimos. Y un dato que agrega al informe, y que especialmente está resaltando esa gran ONG que se llama Oxfam estos días, es que este año último subió el precio de los alimentos un 40%, un récord total, justo cuanto más la gente necesita, más especulación hubo en el mercado de alimentos y maniobras de todo tipo, y los alimentos, esas son algunas de las razones centrales por lo que los alimentos subieron de esta manera. Se puede combatir todo esto, de ya que se puede combatir, querido Juan Domingo, y tanto el informe de la ONU como Oxfam dan recomendaciones. Hay que fortalecer a los pequeños agricultores, que son la clave fundamental de la producción de alimentos, que hoy son los que más padecen hambre, porque son muy pobres en su gran mayoría. Hay que hacer políticas de resiliencia climática, porque el cambio climático ya que cae muy pesadamente sobre los pequeños agricultores y sobre los pescadores. Hay que mejorar, reducir las desigualdades. Y hay buenas noticias.
Entre esas buenas noticias, que usted siempre nos trae las buenas noticias para aquí, para el público del Observatorio del Trabajo.
Claro, el hambre se puede enfrentar y se puede pelear con las políticas adecuadas y con empresas de punta que contribuyan. Una de las buenas noticias es que Oxfam le pidió a las 5 principales empresas productoras de alimentos del mundo que adopten una serie de recomendaciones sobre y considerar los derechos humanos de todos los que intervienen en el tema del alimento. Primero los que trabajan en las propias empresas, después los pequeños campesinos que proveen alimentos a través de los circuitos que finalmente van al consumidor final. Todos los que están en derredor de los alimentos, que las empresas hagan políticas de derechos humanos. Y la segunda empresa del mundo, Kroger, ya adoptó el credo de recomendaciones de Oxfam y está haciendo las políticas de derechos humanos. Eso es una muy buena noticia. Y otra buena noticia es que se creó en los Estados Unidos una federación de empresarios con 300 empresas para mejorar la economía de cuidado. O sea, en la pandemia las mujeres, sabemos, están muy apretadas por la pandemia, tienen que cuidar a los chicos, a los ancianos, hay pocos lugares donde dejarlos, pierden los trabajos, dejan los trabajos. Estas 300 empresas, que se van a sumar otras, crearon la empresa por la economía de cuidado. Y hay que invertir para tener lugares donde las mujeres puedan dejar a los chicos, y hay que ayudarlas, no hay que dejarlas solas en enfrentar los gravísimos problemas que la pandemia, el hambre, la pobreza y la desigualdad están trayendo al mundo. Estas empresas privadas, tanto en el sector alimentario como en el sector del cuidado, haciendo cosas importantes. Una reflexión espiritual sobre ligada a todo lo que hemos comentado. Hay un sacerdote muy renombrado en Brasil que se llama Fra Beto, que ha escrito muchos libros y es muy respetado en el Brasil. Y Fra Beto dice recientemente de que Dios creó la creación de modo tal de que todas las criaturas que hay en la creación tienen un circuito de alimentación asegurado, desde las hormigas hasta los leones, digamos, todos tienen asegurada su alimentación. El único que no tiene asegurada su alimentación, la única especie que no ha asegurado la alimentación, son los seres humanos. La Biblia exige que el derecho humano más básico de todos es el derecho a la alimentación. Y como pide Fra Beto, interpretando la Biblia, tenemos que hacerlo.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klisver, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que lo pueden escuchar todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Muy buenas tardes, doctor Javier Llanesa. Hoy nos va a hablar sobre los comités mixtos paritarios. Usted nos habla de participación versus representación. ¿Por qué?
Bueno, lo primero que tengo que decirle, Juan Domingo, bueno, dese usted por agradecido por su invitación. Para mí es un placer estar con usted y estar con todos esos ilustres compañeros de la radio, ¿no? El tema que me plantea usted hoy es un tema, mire, muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente mi trabajo durante tantos años en la siderurgia, como responsable del área de higiene industrial y de ergonomía, me ha permitido conocer el importante papel que juegan los representantes de los trabajadores, sobre todo con conocimientos en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, que como bien usted sabe, Juan Domingo conoce muchas cosas de nuestro país, y no solamente hermosas ciudades, ricos platos gastronómicos, sino también, conoce usted algo sobre la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, pues en España tenemos los delegados de prevención, que son representantes de los trabajadores, pero con un conocimiento en la materia de seguridad y salud en el trabajo, y juegan ese papel, que es un papel muy interesante y que a mí me han aportado muchísimas cosas. Y el papel de los delegados de prevención, que de alguna manera, como yo sé que en este programa le han hablado de los comités mixtos, pues los comités de seguridad y salud, allí donde intervienen los delegados de prevención, son comités mixtos y paritarios, es decir, son comités donde los representantes de los trabajadores que defienden el interés de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales juegan en el mismo número que los representantes de la empresa, jefes de instalaciones, y en ese sentido tienen unas competencias que están definidas también por la ley en materia de información, de consulta, negociación, vigilancia y control. Y ellos me han aportado muchísimas cosas. ¿Sabe por qué? Porque una de las funciones mías era atender tanto las demandas que provenían justamente del comité y de los delegados de prevención, como las que prevenían directamente de las instalaciones, de los talleres. Y me decían, Javier, vamos a tener que montar un nuevo equipo de transporte de bobinas, o Javier, vamos a tener que montar unas nuevas oficinas. Y ahí estaba Javier Llaneza jugando su papel como ergónomo de diseño, como ergónomo de concepción. Yo para eso siempre, aparte de recabar información de los responsables de esas áreas, tanto de ingeniería como de producción como mantenimiento, siempre me pareció tremendamente importante recabar la información de los trabajadores expertos. Porque yo tengo un aforismo, Juan Domingo, que he practicado toda mi vida en el ámbito mío, ¿no? Que es que el que más sabe del trabajo es el trabajador que trabaja, es el trabajador experto. Y es aquel que puede aportar. Y cerrando la pregunta que usted me hacía al principio, yo diferencio siempre lo que son representantes, y ahí lo digo con todo el cariño, hay algunos representantes que llevan toda la vida laboral representando y no han trabajado casi nunca, no sé si me explico, se han liberado del taller, se han liberado de manejar un carro o de manejar una grúa, y ahí siguen sentados, y hay otros pues que ocasionalmente hacen esas labores. Entonces a mí obviamente cuando yo necesito contar con la participación de un trabajador en fase de diseño, obviamente me interesa la experiencia como trabajador, como operador, que también decimos los ergónomos, como alguien que interactúa con el medio, como alguien que conoce el trabajo. Y con todo el respeto, hay algunos representantes que, como yo digo, llevan demasiado tiempo liberados de algo tan maravilloso como puede ser el hecho de trabajar. Así que creo que la función de representación de los trabajadores y la función de participación de los trabajadores queda, después de a lo mejor esta extensa declaración que he hecho, espero que por lo menos quede claro.
Le agradezco muchísimo, doctor Javier Llaneza, que usted nos haga llegar estas reflexiones, porque son muy importantes para todos los seguidores del Observatorio del Trabajo de Iberoamérica, porque si hay algo que nos dio Internet, que en la posibilidad que nos brindó la pandemia, a pesar del profundo dolor que sentimos por lo que estamos viviendo, es esto, es la oportunidad de abrir los conocimientos y de hacer llegar la voz de la experiencia de gente como usted, que está trabajando, que está observando y que también comparte sus conocimientos. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el mes que viene en el programa de Ciencias del Trabajo de cada mes. Un cariño, profesor Javier Llaneza.
Muchas gracias, Juan Domingo. Le devuelvo el cariño a usted y a todos sus oyentes y a todos los amigos argentinos y amigas argentinas. Un placer, gracias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La Unión Europea presentó su plan ecológico. La Unión Europea anunció un conjunto de propuestas para su transformación ecológica que contempla el reducir para el año 2030 al menos el 55% de las emisiones de carbono con relación al año 1990, para lograr luego la neutralidad en el año 2050. Para lograrlo, introducirá gradualmente exigencias que promoverán la salida de escena de los automóviles a gasolina o diésel, los que dejarán de ser comercializados en el año 2035. La economía europea basada en combustibles fósiles ha llegado a su fin, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y afirmó además que la emisión de CO2 debe tener un precio que funcione como incentivo para transitar hacia tecnologías menos contaminantes. El objetivo es hacer a la Unión Europea el primer continente climáticamente neutral y con una nueva estrategia de crecimiento para llegar ahí, agregó von der Leyen al presentar la propuesta. En tanto, el Reino Unido, separado de este bloque, presentó su propio plan de transición ecológica para el sector del transporte, que incluye la prohibición en el año 2040 de la venta de nuevos camiones que funcionen con nafta o diesel oil. Estandarizaron el turismo accesible. Finalmente, la Organización Internacional de Normalización publicó el 15 de julio la primera norma mundial sobre turismo accesible, la ISO 21.902, cuya redacción es del año 2019. Se trata de un estándar mundial con las mejores prácticas que establecen requisitos y recomendaciones a lo largo de toda la cadena de valor de la industria. El director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Marcio Favilla, destacó que el turismo accesible responde al derecho universal de todos para viajar y descubrir lugares en el mundo. A su vez, es una oportunidad para el sector turístico de captar un mercado global con millones de personas con discapacidad, la población de ancianos, las familias con niños pequeños y otras personas que se enfrentan a numerosas barreras físicas y culturales a la hora de viajar. El documento hace hincapié en la importancia que todos los eslabones de la cadena turística sean accesibles. Por ello, tiene capítulos específicos para cada tipo de prestador, como alojamientos, transportes o restaurantes, por ejemplo. Mucho se ha avanzado y, sin embargo, muchos servicios e infraestructuras siguen representando un desafío para las personas con capacidades disminuidas, y por ello esta norma es una buena noticia en la búsqueda de una plena inclusión de ellos. Aumenta la compra de productos con impacto positivo. En un artículo del especialista Marcelo Berenstein para emprendedoresnews.com menciona un estudio de Mercado Libre en Argentina y la región que indica que el consumo de impacto positivo continúa creciendo y consolidándose en Latinoamérica de la mano del e-commerce. En el último año, más de 3 millones de usuarios compraron estos productos en la región, cifra que duplica el volumen del año anterior. Asimismo, para muchos de estos usuarios, fueron sus primeras compras online. Durante 2020, aumentó casi un 60% la cantidad de usuarios nuevos en la región. En paralelo, este crecimiento acelerado del consumo de productos de impacto positivo potenció además el ecosistema emprendedor. En Argentina, en el último año, aumentó un 192% la cantidad de vendedores sustentables. Y a nivel regional, los vendedores sustentables crecieron 436% desde el comienzo de la sección sustentable de dicho portal hace más de 5 años. Hoy hay más de 10.700 empresas y emprendedores vendiendo productos de impacto positivo en la región. El 37% de esos vendedores son de Argentina. Entre los productos de impacto positivo que lideraron las ventas en Argentina se encuentran purificadores de agua, paneles solares y las composteras.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
De algunas consideraciones relacionadas con el talento. La primera, sin duda, es que es un bien muy, muy escaso. La mayoría de los estudios indican que el talento es muy escaso y que en el futuro lo será más. Quizás el mayor reto que van a tener las empresas en el futuro será la guerra por este. En segundo lugar, que el talento elige el trabajo, la ley de la oferta y la demanda de toda la vida. Hay poco talento y por ello puede elegir dónde, cuándo y con quién va a trabajar. No le gusta el rancio, una empresa antigua, sin futuro, sin innovación. En general, las empresas con una cultura rancia es imposible que atraigan de ninguna manera al talento. Luego hay que atraerlo. Los sistemas de captación tradicionales no sirven para atraer al talento hoy en día. Hay que hacer un buen trabajo de employer branding. Luego, por otra parte, no dura toda la vida. Las personas con mucho talento no van a permanecer en una empresa a lo largo de su vida. Hay que ocuparse de esto y conseguir que en el camino que hagamos juntos sea lo más productivo posible. Por otra parte, también hay que comentar que la selección tradicional, en general, los procesos de selección clásicos, utilizando parámetros normales, va a ser imposible que nos permitan seleccionar al talento. También el talento no es caro. Hay mucha gente que dice, bueno, pues que las personas con mucho talento cobran más y demás. Yo diría esa frase que se dice de la educación: si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. Bueno, si ponemos talento en vez de educación, pues yo creo que sería exactamente lo mismo. Movimiento constante. El talento nunca es estático. Necesita de nuevos retos, de avances, de nuevos proyectos de futuro. La empresa debe ayudar al talento en este sentido. Cuesta mantenerlo. El talento no sale de un tetrabric, requiere de mucho esfuerzo, tiempo para mantenerlo y adaptarlo. Y también se necesita talento para mantenerlo, ¿no? Hemos de ayudar al talento a que mejore a lo largo de su carrera profesional. El CEO con talento o sin talento, digamos, un CEO con talento ayudará a captar al talento, y un CEO sin talento pues tiene la tendencia a rodearse de personas dóciles y sin talento, y lo va a espantar. Para ir terminando, el talento reclutador, es evidente que la parte de la empresa en la que más talento se necesita son las personas que captan y gestionan el personal. Sin un gran talento al reclutar, no hay posibilidades de éxito. Y por último, no talent, no future. Las empresas que no sean capaces de atraer al talento tienen los días contados. El talento será en el futuro un elemento crítico. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Ahora vamos a la sección de innovación social a escuchar a Vicente Español. Vicente, ¿en qué nos focalizamos en el día de hoy?
Nos focalizaremos en la jubilación. No hablaremos de los beneficiarios actuales. Vamos a la antigua Roma. Según el escritor español Javier Sanz, sostiene que el éxito militar de Roma se logró a la gran labor en el campo de la ingeniería, a los pactos, a sus legiones. Eran estructuras organizadas, disciplinadas, podían recorrer 50 kilómetros por jornada. Se ingresaban a los 17 años, tenían 4 meses de instrucción y debían permanecer activos 25 años. Cumplidos estos, eran eméritos, significa que se retiraban del cargo y disfrutaban de un beneficio. Recibían una parcela de tierra o una cantidad de dinero equivalente a la paga de 12 años en tiempo del emperador Augusto, 63 a.C., 14 d.C. Sanz detalla que en muchas ocasiones se fundaron ciudades para asentar a los veteranos, como la ciudad de Mérida Augusta, hoy Mérida, que es fundó Augusto al licenciar la legión 5 y 10 tras las guerras de Cantabras. En otras ocasiones eran los propios campamentos que formaban núcleos estables de población, como León, caso de la legión 7. Sanz explica que a caballo entre un sindicato colegio profesional, gremio o mafia local, tenemos los colegios, que eran una institución romana que permitía la asociación privada, se regía por estatuto propio, la integraban hombres libres y esclavos de la misma profesión, para velar por sus intereses y socorrerse en auxilios mutuos. Los pobres se beneficiaban de las contribuciones de los ricos. Esto beneficiaba al pueblo trabajador. La ambición desmedida de algunos, como ahora, se encargaron de destruirlas. Hacían control de precios, imponían impuestos a los barrios, etc. Augusto, mediante la ley Iulia, limitó la libre asociación y prohibieron las colegias. Si estas instituciones se hubiesen desarrollado virtuosamente, hoy la sociedad no tendría las aberrantes desigualdades existentes. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy es muy interesante porque habla de una necesidad de no solamente una industria, pero de diferentes industrias. ¿Qué son las tecnologías con formato SaaS? Software as a Service o Software como un Servicio. Diferentes sectores están constantemente invirtiendo en tecnologías que puedan facilitar el día a día de sus compañías. Esto se pasa no solamente en los sectores principales como manufactura o parte de agronegocios, pero también con tecnología, con la parte de las finanzas y de diferentes sectores también. Entonces, esta tecnología SaaS tiene su importancia porque a cada día que pasa, las empresas y los sectores tienen sus necesidades específicas. Y por cuenta de eso, a cada día se empieza un nuevo modelo, un nuevo formato de tecnología que se pueda adecuar a las necesidades, no solamente de la industria específica, del sector, pero también a las necesidades específicas de cada compañía. La tecnología SaaS tiene este gran beneficio, que es práctico, entiende muy bien cuáles son las necesidades de las industrias específicas y también tiene flexibilidad. Normalmente las tecnologías SaaS vienen con diferentes módulos, entonces las empresas pueden escoger los módulos que mejor les parece con relación a sus actuales necesidades. Entonces hay mucha flexibilidad y también hay mucha oportunidad de crecimiento con relación a las tecnologías SaaS, no solamente adentro del país que actúan, pero también en diferentes países. Y ahí está el trabajo de Onet Center. Tenemos un sector exclusivo para atender compañías SaaS. Con esto, para poder traer y ofrecer oportunidades de diferentes industrias, de diferentes sectores a otros países. Entonces, una tecnología que se adecua para un sector específico, adentro de un país específico, también puede ser ofrecido a otros países que tienen la misma necesidad. Entonces, usted que tiene su compañía SaaS y quiere expandir adentro de su país o para otros países, entre en contacto con nosotros y podemos les ayudar. Nuestro website es onetcenter.com y estamos a la orden. Gracias, Juan. Gracias a todos.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Hola, Juan Domingo Palermo y amigos de Radio Cultura, del Observatorio del Trabajo y, bueno, todos los amigos que venimos luchando por este tema de la seguridad, del bienestar laboral y del hombre dentro de la actividad para tratar de mejorar su calidad de vida y, más que nada, para tratar de lograr ese cambio de cultura que venimos pregonando hace tanto tiempo. El Instituto Argentino de Seguridad, orgulloso de estar aquí. Hablábamos la vez pasada del término del cuatrimestre para comenzar con el otro, en el cual la dualidad, más que nada esta dualidad que venimos haciendo de una capacitación virtual y que podemos abarcar un montón de cosas que antes no se podían, más que nada por el hecho de los tiempos de la gente de seguridad, creo que se va a tener que seguir manteniendo a pesar de que la presencialidad vuelva, si Dios quiere, esta pandemia nos permite. La diplomatura que vamos a largar a partir de agosto van a ser la diplomatura en riesgos psicosociales, la de protección ambiental, las dos en su tercera edición, comprometiéndonos con el medio ambiente y comprometiéndonos con el factor humano y con su bienestar, como decíamos antes, y también un factor de ergonómica, de curso de ergonomía, de un factor principal dentro de lo que son los ambientes laborales, relacionado más que nada con esa adaptación del trabajo al hombre en un curso de formación de ergonomía que también vamos a lograr en agosto. Hablamos un poco de la ISO también 45003, que es una norma que sale como gestión de riesgos psicosociales. Más que nada, es una norma no obligatoria de certificar, sino directrices, todo lo que hace la ISO, más que nada como una orientación sobre salud psicológica y seguridad en el trabajo. Cuando se traduce al español lo que es la norma, y al francés inclusive habla de salud y seguridad psicológica, pero en realidad estamos hablando de salud psicológica y seguridad en el trabajo. Y estas directrices, bueno, tratan de manifestar el hecho de complementar el factor humano desde un punto de vista de su bienestar y de tratar de ver que dentro de lo que es el ámbito laboral, estos riesgos psicosociales tienen mucho que ver en cuanto a los comportamientos, en cuanto a las conductas, inclusive en cuanto a la seguridad. Porque hemos denotado que muchos actos inseguros se cometen a veces por el hecho de tener un riesgo psicosocial atrás, el cual no fue tenido en cuenta, y esta falta de atención o esta falta de un montón de cosas que puede llegar a tener la persona trae aparejado un accidente. Entonces también lo tratamos de involucrar desde el punto de vista de la relación entre riesgo psicosocial y accidentología. Esta es la nueva meta. Y más que nada a partir de que esta norma, esta directriz, más que nada llamada norma o directriz, abarca también el tema de las políticas, así como la ISO 45001 sobre gestión de seguridad, abarcan políticas del cual el compromiso de la máxima dirección tiene que estar abocado exclusivamente al cumplimiento, de ahí para abajo, de lo que es seguridad y lo que es quizás un compromiso con los riesgos psicosociales que tanto en esta pandemia hemos visto acrecentarse de una manera realmente grande. Así que nuestro compromiso es seguir luchando por una normativa en Argentina de riesgos psicosociales que involucre que el compromiso no sea solamente a nivel de cambio de cultura en un principio, porque bastante, no difícil, pero sí complicado menester a que los empresarios argentinos todavía no se dieron cuenta de que el ser humano es más valioso que cualquier bien que tenga dentro de su empresa, y que cuidarlo, y la gente va a trabajar para no matarse, para no accidentarse. Así que bregamos por eso, porque haya una normativa y por crear políticas con un compromiso de la dirección, que de ahí para abajo todo el mundo tenga que cumplir, logrando no solo a nivel punitivo primero, sino que también a nivel cambio cultural, y decir: yo tengo que ir a trabajar y tengo que volver a mi casa sano y salvo, ya sea física o mentalmente. Así que eso estamos tratando de hacer, lo vamos a seguir manifestando en cada minuto que tengamos como para poder expresarlo en un curso, en una diplomatura, como lo vamos a hacer en agosto. Así que los esperamos a todos, y gracias al Observatorio de Riesgos de Trabajo por el espacio que nos brinda siempre de poder volcar muy, muy someramente nuestras ideas con relación al hombre y al trabajo.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Muy, pero muy buenas tardes, profesor Julio César Neffa, y gracias por estar una vez más en el Observatorio del Trabajo, en esto que dimos por llamar este programa que hacemos mensual cada tercer martes de cada mes, dialogando sobre las ciencias del trabajo y los aportes que hay. Hoy nos va a hablar de los comités mixtos de seguridad y higiene en el trabajo.
Bueno, sí, tenemos poco tiempo, pero creo que voy a poder transmitir lo esencial. Bueno, digamos, hemos hablado ya de la problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que es una noción que nos propone la OIT ya desde los años 70 y que de alguna manera complementa lo tradicional que se mencionaba sobre la higiene y la seguridad. Bueno, y como recién dijo el Cutuli, básicamente ahora el problema no es ya solo de higiene y seguridad ni de condiciones de trabajo, sino que los cambios económicos y sociales hacen que los trabajadores tengan que sufrir riesgos psicosociales en el trabajo, además de la higiene, la seguridad y las condiciones de trabajo. De modo que la importancia del impacto que eso tiene sobre la salud es lo que ha hecho que la OIT nos propone de alguna manera que para poder prevenir los riesgos, no solamente los de higiene y seguridad y de condiciones de trabajo, sino también los riesgos psicosociales en el trabajo, es menester contar con la participación de los trabajadores, porque son ellos los que sufren y soportan todos esos riesgos. Bueno, en Argentina de alguna manera hubo una ley de higiene y seguridad del año 1972 y un decreto reglamentario que no ha cambiado, digamos, desde hace más casi medio siglo. De modo que hay una tarea pendiente ahí de actualización, digamos, porque es muy importante adecuar las leyes cuando ya no sirven, porque la realidad cambió y la realidad cambia más rápido que las leyes. Luego, en el año 95, se dictó la Ley de Riesgos del Trabajo, y donde se confió la prevención y la reparación de los riesgos a las ART, que son empresas privadas de seguro supervisadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Pero ni en la ley mencionada, ni en la Ley de Riesgos del Trabajo, se hace referencia a la necesidad de la participación, que es una de las recomendaciones y convenios de la OIT. Bueno, el problema es que en la actualidad no tenemos una ley a nivel nacional que regule eso, aunque los diarios de hoy hablan de que ante las presiones de las organizaciones sindicales y sobre todo debido a los problemas que se gestaron con el COVID, hay varios sindicatos que han pedido al gobierno que adopte una norma en la materia, y seguramente eso se va a comenzar a elaborar. Entonces, pero hasta el momento hay solamente dos provincias que han tratado el tema. La provincia de Santa Fe, en el año 2008, sancionó la ley 12.913 que crea los comités de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, son órganos paritarios que cuentan con la participación de representantes de trabajadores y de empleadores en igual proporción. Tienen que supervisar el cumplimiento de las leyes en materia de prevención de los riesgos laborales y se han constituido en Santa Fe una cantidad importante de comités mixtos que han tenido una actividad muy, muy positiva y que de alguna manera se evaluó hace poco tiempo su trabajo dando cuenta de que los resultados eran positivos. En la provincia de Buenos Aires, la ley provincial 14.226 creó las comisiones mixtas de salud y seguridad en el empleo público, las COMISASEP, que han comenzado a instaurarse en los organismos públicos a nivel de la provincia y también, sobre todo, en el sector salud, que es donde más se han constituido. Y también, posteriormente, se dictó otra ley según la cual se crearon los comités mixtos, pero ya para las empresas de tipo privado. Bueno, todavía básicamente no es la reglamentación, en mi opinión, es bastante insuficiente, y hay algunas en la provincia de Buenos Aires. La constitución de los comités es todavía reducida en cuanto al número, porque hay resistencias de los empleadores que temen la monetización de los riesgos, dado que los empresarios no proponen eliminar los riesgos, sino controlarlos, y por lo tanto tienen muchas reticencias para dar participación a los asalariados, porque consideran que estos temas de riesgo del trabajo serían solamente incumbencia de los empleadores, cuando los que lo soportan son los trabajadores. Y segundo, también falta iniciativa de los sindicatos. El problema es que la situación económica y social en Argentina es muy grave y básicamente la prioridad no se le da a los temas de higiene y seguridad, sino a los problemas de tipo salarial y al fortalecimiento de las obras sociales. Bueno, los comités son herramientas de concientización y de prevención. Es decir, tienen que orientarse básicamente en sus actividades para proteger la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores, para identificar los riesgos, evaluar los daños y adoptar medidas de prevención. Y ahí, bueno, los trabajadores tienen que jugar un papel importante, porque son ellos los que sufren las consecuencias de los problemas de higiene, seguridad, condiciones de trabajo y ahora los riesgos psicosociales en el trabajo que nuestra legislación todavía no ha considerado. Bueno, tiene que haber, esos comités tienen que funcionar de una manera paritaria y los trabajadores tienen que tener acceso a la información acerca de los productos, las nuevas máquinas y herramientas que se introducen. Los trabajadores tienen que tener la posibilidad de disponer de contar con el comité, y esos trabajadores designados por los compañeros tienen que tener un crédito de hora para poder visitar la planta, identificar los riesgos y también para poder proponer medidas de prevención. Y esos comités tienen la posibilidad de solicitar el asesoramiento de expertos consultores, ingenieros de higiene y seguridad, médicos del trabajo, investigadores de organismos públicos o privados, para obtener información y formar a los trabajadores en cuanto a la detección de los riesgos. Bueno, esto me parece que es una necesidad muy importante, de que a nivel nacional, por una ley nacional, se legisle sobre los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, especificando cuáles son los derechos y deberes de los integrantes para que ellos velen por el cumplimiento de las normas, aun cuando en mi opinión son insuficientes, pero de alguna manera cumplir al menos esas normas, y también para adoptar medidas de prevención y de formación de los trabajadores para saber cómo identificar los riesgos, cómo prevenirlos y de qué manera transformar esos riesgos, controlar esos riesgos psicosociales utilizando la ergonomía y utilizando las medidas de prevención. Y es importante que, digamos, estos comités sean reconocidos por ley, se le dé de alguna manera una garantía a sus integrantes de que no van a ser despedidos si ellos identifican los riesgos y de alguna manera recuerdan a los empleadores que están en falta. Tienen que visitar periódicamente el establecimiento junto con los inspectores del trabajo si van a visitar la empresa, y tienen que formarse y tomar conocimiento de los estudios y las investigaciones que se han hecho en el país sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, y proponer, llegado el caso, que en la empresa se movilice de alguna manera las capacidades, y también que los servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad trabajen de manera conjunta, digamos, no solamente para indicar a los trabajadores que tienen que usar el casco, los guantes, los barbijos, los tapones auditivos, no, de alguna manera tienen que identificar los médicos del trabajo, los ingenieros de higiene y seguridad, los técnicos, tienen que visitar la empresa, identificar los riesgos y tratar de que de alguna manera se adopten medidas de prevención y que se elabore el programa anual de prevención que establece la legislación argentina, y que hagan un balance anual en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, de alguna manera para identificar los riesgos y tratar de evaluar periódicamente cuáles son las actividades desarrolladas y cuáles son los resultados en materia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Y como mencioné hace un rato, nuestra legislación es bastante atrasada y muy conservadora para mi gusto, y todavía no es muy exigente con respecto a las ART, que hasta ahora se ocupan básicamente de reparar los daños, es decir, cubrir algunos de los problemas, que los costos que tienen estos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero su acción en materia de prevención es todavía muy limitada, de alguna manera por falta de conciencia, o también yo diría que como una medida, digamos, que los empresarios no exigen de alguna manera una acción más vigorosa, porque tienen miedo de que eso implique un incremento de los costos. Es decir que en nuestro sistema económico, básicamente los empresarios le dan mucha más importancia a su tasa de ganancia que a la salud de los trabajadores, que son los que generan la riqueza. Pero ellos son aquellos que ponen en cuestión su salud básicamente todos los días, y algunos de ellas pierden la salud o tienen un daño en la salud en el lugar donde fueron a ganarse la vida, como que es una contradicción realmente muy fuerte. Entonces es muy importante que haya una toma de conciencia por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores, que las organizaciones sindicales asuman una función de responsabilidad para ocuparse no solo del salario, las obras sociales, la negociación colectiva, sino también la salud de los trabajadores, porque ese es un bien muy preciado, porque de eso depende la vida. Entonces yo diría que es un momento oportuno, y ojalá que esta iniciativa que mencionan los periódicos en el día de hoy, de la constitución de esos comités vistos, dé lugar a una norma moderna, adaptada, y que no se limite solamente a la higiene y seguridad, porque entonces atrasamos 50 años. Es el momento de introducir de pleno la problemática de las condiciones y medio ambiente de trabajo y también los riesgos psicosociales, y de esa manera Argentina cumpliría con los convenios y recomendaciones de la OIT que ha ratificado, pero que todavía nuestra legislación no las ha incorporado. De modo que esto me parece que es importante y completa las dos charlas que tuvimos los meses anteriores, el impacto de la higiene, seguridad y las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, y entonces la necesidad de que ellos participen en la prevención de alguna manera y que paritariamente, junto con los empleadores, de alguna manera se ocupen plenamente de la salud de los trabajadores.
Profesor Nefa, la verdad que muchas gracias, como siempre. Los invitamos a que puedan leer en la newsletter www.elobservatoriodeltrabajo.org un artículo que escribió el doctor Nefa, que va a iluminar más sobre la temática, que es la salud integral del trabajador es un derecho humano. Y además los convocamos el 17 de agosto, el martes 17 de agosto, el profesor Nefa nos va a hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Los convocamos al diplomado, como dijimos antes, y profesor, nosotros es un aporte que queremos hacer para acompañarlo de tanto tiempo que usted vino bregando y hablando sobre esta temática, así que es un humilde aporte ayudar a darle luz a esta gran problemática, y ojalá colaboremos en conformar mejores empresas que generen mejor empleo, con gente sana y con impacto social positivo. A eso nosotros nos sumamos a acompañarlo a usted, profesor Julio César Nefa. Muchas gracias y nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo y le deseamos feliz Día del Amigo a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.